Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 8, verso 5. ¿Lo sabemos de memoria? No. Tú lo sabes. Lo repetimos, ¿no? Antakale chamam eva.
Antakale chamam eva.
Smaran mutva kalevaram.
Smaran mutva kalevaram.
Yaprayati samad bhavam.
Yaprayati samad bhavam.
Yati nastyatra sanshayaha.
Yati nastyatra sanshayaha.
Antakale chamam eva. Smaran muktva kalevaram. Ya prayati samad bhavam. Yati nasti atra sanshayah. Traducción, significado por su divina gracia de Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Antakale, al final de la vida, cha, también, man, a mí, eva, ciertamente, smaran, recordando, muktva, abandonando, kalevaram, el cuerpo, yaha, aquel que, prayati, va, saha, el, madbhavam, mi naturaleza, yati, consigue, na, no, asti, ae, atra, aquí, sanshayaha, duda. Krishna le dice a Arjuna, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Significado. En este verso se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. El Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente también es el más puro de los puros. La palabra smaran, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. Si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar a Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constante y incesantemente el Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Chaitanya ha aconsejado que uno sea tan tolerante como un árbol. A una persona que canta Hare Krishna se le pueden presentar muchísimos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de modo que al final de su vida pueda tener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. y el verso 6. Yang yang vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tang tang evaiti kaunteya saratat bhava bhavitaha. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Siete. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmana yudyacha mayarpita mano budhir mam evaishyasi asangshayaha. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Avyasa yoga yukte nacheta sananya gamina paramam purusham divyam yati partanu chintayam. Aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero o parta, es seguro que llega a mí. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshuraminiyantam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam tenemos una instrucción parecida ante Narayana Smriti, dice Shukadeva Goswami, y es la respuesta, el resumen de la respuesta a la pregunta que Parikshit Maharaj presenta al final del primer canto, ¿no? Cuando se encuentran por primera vez, sabemos que el rey tiene el aviso de la muerte en 7 días y se va al Ganges para consultar a los sabios qué hay que hacer ahora. Y en, tal como formula la pregunta, es: ¿cuál es el deber de alguien que está a punto de morir, que está en el umbral de la muerte? Y lo primero que Shukadeva Goswami responde es que eso es una muy buena pregunta. Esa pregunta no solamente va a beneficiar a ti, sino a cualquier otro que lo escuche, la respuesta. Y luego ya viene a ese punto donde dice: ante Narayana, antakale Narayana Smriti, lo mismo aquí se pone, antakale es el final del tiempo, como sabemos, antya, lila, son los pasatiempos finales de Sri Chaitanya Mahaprabhu, kala es el tiempo y antakale es el, aquí Prabhupada traduce, al final de la vida. El tiempo que tenemos en un cuerpo determinado es el final de la vida. Y ahí también Shukadeva Goswami dice, ante Narayana Smriti, uno debe recordar Smaranam Smriti, Narayana, Krishna. Y aquí Krishna explica por qué, porque simplemente el resultado es que uno vendrá a él. Si alguien se recuerda de mí, cuando está en ese punto final de la vida, de inmediato alcanza mi naturaleza. De eso no hay ninguna duda. Y en el siguiente verso dice cómo funciona el proceso de ir de una situación a otra, de un cuerpo a otro. Lo que determina el futuro, el próximo cuerpo, es bhavam. Bhavam es naturaleza. Si vemos los significados en el diccionario sánscrito, vemos que hay una lista larga, pero la idea es la misma. Se refiere al estado de conciencia, al estado del corazón, es el estado mental. Y esto no es algo que se produce en un momento determinado por casualidad, sino, como luego Srila Prabhupada explica en el significado del verso 6, es algo que se va acumulando durante la vida según nuestras actividades, nuestros pensamientos. Y da el ejemplo de Maharaj Bharata, que por las circunstancias fijó su mente en un venado, y cuando llegó el momento de la muerte estaba pensando en ese animal y tuvo que aceptar el cuerpo de un venado. Por lo tanto, se enfatiza que es importante lo que vamos o lo que estamos haciendo, como aquí en el verso 5, Srila Prabhupada dice que es importante practicar el proceso de conciencia de Krishna, o cultivar conciencia de Krishna incluso desde el mismo comienzo de la vida. No es posible simplemente hacer cualquier cosa y de repente recordar a Krishna. Es una consecuencia de una práctica regular y constante. Por lo tanto, él repite el mantra entero 2 veces y habla de uno debe cantar constante y incesantemente, o debe continuar cantando el Maha Mantra. Y si uno está acostumbrado a las prácticas espirituales y especialmente al canto, cuando llega ese momento antakale, uno va a recordar a Krishna como algo natural. E incluso un devoto preguntó, ¿y qué pasa si por las circunstancias uno no puede recordar? Porque puede haber una situación muy difícil, un accidente, una enfermedad terminal, y a veces quizás se ha observado a una persona en tal estado que físicamente las circunstancias son tan extremas que incluso a lo mejor uno no es capaz de vocalizar ninguna palabra que decir el santo nombre. Y Prabhupada respondió que no hay que preocuparse si uno es sincero y ha adorado al Señor durante su vida. Incluso si las circunstancias son tan difíciles, Krishna vendrá y se va a presentar en la mente, en la memoria del devoto. Por lo tanto, es importante esa práctica regular, no solamente hacerlo esporádico cuando me apetece, o como en algunas tradiciones cuando hay una gran fiesta, Navidad y Pascua, entonces sí nos recordamos el Señor, y sino durante el resto del tiempo estoy ocupado con otras cosas. El devoto, la idea es que esto es algo diario, si no puede ser 24 horas al día. De alguna manera combinar, acoplar todas las actividades que tenemos con el servicio del Señor, recordándole, porque de eso al final es como el examen, es ese. Se dice que la muerte es el punto del examen de toda la vida. Lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, todo se va a ver ahí cuál es nuestra verdadera posición. Y no podemos engañar a nadie. Quizás durante la vida podemos hacer un espectáculo de grandes devotos, pero Krishna sabe. Y cuando viene este antakale, allí vamos a ver dónde realmente está tu corazón. O la gente se pone esos stickers con el corazón, ¿no? Yo, lo que sea, Buenos Aires. Seguro hay, ¿no?
Sí.
Seguro que sí. O Nueva York, muy de moda, o algo así. Pues bien, si ahí está tu corazón, bueno, los devotos tienen eso
con el corazón del Dharma, ¿no? I love with Dharma.
Bien, mejor. Pero de eso se trata. ¿Dónde está el corazón? Que incluso puede estar en una criatura como ese perrito que se oye por ahí. Mucha gente tiene esto como el mejor amigo. Ya no se fían de los humanos. Han sido decepcionados muchas veces. Dicen, mejor un perro que no me contesta, no me decepciona, no se va con otra o otro. Se queda a mi lado, ¿verdad? Muy fiel. Y ahí el corazón se pone, sí, no es, como en ese caso, que no lo hemos leído, pero Prabhupada habla del Maharaj Bharata, que por las circunstancias pues no tenía un perro, sino tenía un venado. Básicamente es lo mismo. Lo tenía siempre a su lado, le hablaba, lo besaba, se lo consideraba como su hijo. Había desarrollado algo más de lo que se debe. El primer acto de salvarlo estaba bien, porque el venado sabemos que se cayó del vientre prematuramente de su madre y al río, y básicamente estaba a punto de morir. Era un bebé venado. Entonces el rey lo observó y la madre se murió, ¿sí?, por las circunstancias, y allí estaba ese bebé flotando y lo rescató. Muy bien, eso es un acto de compasión. No hay, o sea, con cualquier entidad viviente, si la vemos en peligro, el devoto ayuda. Para Dukaduki, siento compasión, no hay ningún problema. Incluso criándolo, porque era una criatura indefensa, no tenía la madre para alimentarle, y el rey se ocupó de darle de comer para que crezca y podía valerse por sí mismo, ¿no? Pero el extremo era que ya el venado había crecido y ya podría irse al bosque y vivir su vida. El rey lo mantuvo a su lado porque había desarrollado un apego muy fuerte, como mucha gente con su perro o lo que sea. Y por lo tanto, cuando llegó para él el momento de morir, la conciencia estaba fijada en el venado. Es así. Y si examinamos la vida, o nuestra o de otras personas, podemos ver que hay miles de cosas donde uno puede fijar su atención, sus apegos. Normalmente es la familia, es así, los seres queridos, naturalmente. Por eso la cultura védica también advierte que hay que tener cuidado que esto no se va más de lo que debe ser, ¿sí? Y recomienda que también uno va practicando el desapego, especialmente cuando los hijos han crecido, cuando ya son también adultos. A veces vemos esos fenómenos que una madre no puede soltar al hijo, incluso ya un hombre de 40 o más años, y aún así lo tiene ahí en su casa y no, y hace todo por él y no quiere que se vaya y que no aparezca ninguna muchacha para llevárselo. ¿Verdad? Eso hay. Eso no es bueno, obviamente. Bueno, para ella quizás es bueno, porque bueno, cuando luego viene el momento de morir y piensa en su hijo, pues va a volver como eso, quizás como el hijo de su hijo. Eso puede pasar. Pero de todos modos, como tiene que volver a nacer en este mundo, no es recomendable apegarse demasiado a cualquier cosa o cualquier entidad viviente en el mundo material. Por lo tanto, Krishna recomienda Smaran Mam, recuérdate de mí, porque entonces si haces esto, cuando dejas el cuerpo vas a venir a mí, y de eso no hay ninguna duda. Y como Arjuna está en la situación de ser un guerrero y está a punto de empezar la batalla, pues Krishna en el verso tercero, en el siguiente, dice, por lo tanto, Sarveshu Kaleshu, durante todo el tiempo, tú piensa en mí y simultáneamente pelea. No, porque pensamos que eso no es fácil, pero eso es lo que le recomienda con tus actividades dedicadas a mí y la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. O sea, eso es posible, no es que no sea imposible, porque en el verso el cuarto dice Abhyasa Yoga Yuktena, lo cual significa mediante la práctica, y Yuktena estando dedicado a la meditación. O sea, es cuestión de práctica, que bien estoy ocupado en algo manual, por ejemplo, pero simultáneamente puedo pensar en Krishna. O sea, no es imposible. Es cuestión de eso, de practicarlo. Y de nuevo dice, si tú haces eso y me recuerdas, sin duda vas a venir a mí, y no hay ninguna duda. Anuchintayan. Na anya gamina, sin apartarse del camino. Pues hay que practicarlo, y nosotros, por la misericordia de Krishna y de los acharyas, tenemos solo un programa para llevarlo a cabo. Y lo más sencillo, obviamente, es cantar el santo nombre. Esto es la práctica recomendada. Cualquiera puede participar, los pequeños también. No hay que estudiar sánscrito y ser un gran erudito, sino eso está abierto para cualquiera. Y luego cualquier actividad que podemos hacer según nuestra naturaleza, simplemente intentar de acoplarla al servicio de Krishna. Y de esa manera, si somos constantes en esas prácticas, podemos llegar a ese punto de cuando llega Andakale, el final del tiempo nuestro aquí, en este mundo, en este cuerpo, poder recordar Smaran Mukta Kalevaram, cuando se deja el cuerpo, pensar en Krishna. Pues eso es el proceso. Prácticamente todo con lo que se hace allí, eso es como la meta, llegar a poder recordar Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Vamos escuchando, cantando acerca de Vishnu para poder recordarle. Pues bien, ¿alguna duda? ¿Está claro?
Sí. Cuando la Prabhupada habla del apego al rey, siempre se puede realizar una actividad siempre y cuando uno no sea responsable de la vida espiritual.
¿Lo puedes repetir? Porque no he podido oírlo bien.
Cuando hay una actividad, digamos que uno, como el rey que ayuda al venadito.
¿Qué?
El rey que ayuda al venadito, al venado.
Ah, al venado, sí, sí, Maharaj Bharata.
Si uno puede ayudarlo sin uno descuidar la vida espiritual.
Eso es, ahí está el truco. O sea, cuando esta historia lo encontramos en el quinto canto, vale la pena leerlo, a partir del capítulo 7, 8, por ahí, el carácter de Maharaj Bharata. Él había alcanzado un estado de conciencia de Krishna alto, no era un novato. Se describe que ya tenía lágrimas en los ojos a veces recordando a Krishna. O sea, había alcanzado un estado elevado, sin embargo era por descuido. Así lo explica Srila Prabhupada. Dice, esa historia nos enseña, y es para eso, para que tengamos cuidado, qué fácil es caer en esa trampa de desarrollar un apego desmesurado por algo, a alguien, y por lo tanto correr el riesgo que se presenta el antakale, porque nadie sabe cuándo viene. O sea, estamos hablando del final del tiempo, bien, ¿cuándo va a ser? Quizás sí, cuando uno es joven piensa, tengo toda la vida por delante,
¿Cuánto va a ser? Nadie sabe. Lo normal, eso sí, es verdad. Si calculamos que un cuerpo humano puede durar unos máximo más o menos 100 años, eso es Kali Yuga, la idea. Algunos un poquito más, la mayoría algo menos, cuando no hay accidentes y enfermedades así muy terminales, pues 80, 90, 70, por ahí. Si uno tiene 10 o 15 o 20 años, piensa, me quedan todavía 50, 60, 70 años por delante, mucho tiempo. Quizás, y sí, pero no es seguro, no hay ninguna garantía. También conocemos casos que un cuerpo joven se muere. No solamente por accidente, que es normalmente lo que pasa, porque joven significa la máquina está todavía, puede rodar, ¿no? Es como un coche nuevo, un auto nuevo, que sí, normalmente tiene su tiempo. Pero no hay ninguna garantía, también hay enfermedades ya en la juventud que pueden ser terminales. Total, por cualquier motivo, esa antakala, este fin del tiempo puede llegar en cualquier momento. Ese es el punto. O sea, el rey Parikshit tenía la ventaja que sabía que tiene 7 días. Cuando Prabhupada habla de eso, muchas veces dice que sí, él sabía 7 días, pero nosotros no sabemos si tenemos ni 7 horas. O 7 minutos. A veces hay casos donde, así como un relámpago, un paro cardíaco, una hemorragia cerebral, algo así repentino, sin aviso, ni siquiera la persona se ha sentido como mal antes, que ya no me encuentro bien, no sé qué, y pum, de repente, no, sin más, pam, y se cae al suelo y se muere ahí. O sea, es así, es que no hay ninguna seguridad de saber cuándo llegará ese momento. Por eso se recomienda estar preparado, porque puede venir en cualquier momento. Y no solamente eso, sino preparado desde el mismo comienzo de la vida. Kaumaram acharya pragyo, dice Prahlad Maharaj, a sus propios compañeros de clase, que eran todos niños de 5 años. Kaumara es esa edad. Pragya, una persona inteligente, Dharman Bhagavatam Iha, se va a dedicar al Bhagavad Dharma. ¿Por qué? Porque Manushya Janma Durlava. El cuerpo humano, la vida en un cuerpo humano se logra rara vez, no es muy común. Y Artadam, Adruvam, no es, o sea, es también temporal, pero puede dar el beneficio más grande. Entonces hay que tener cuidado, incluso si uno ha avanzado en la vida espiritual, que no le pase lo mismo a que a Maharaj Bharata, que en cualquier momento uno puede encontrarse en una situación donde, a ver, ¿dónde va nuestra conciencia? Si se apega demasiado a algo material, entonces es una situación arriesgada, porque si llega el momento de la muerte, a ver dónde va nuestra mente. ¿Cómo evitarlo? Sarusanga. Se explica que el Maharaj Bharata tenía una situación donde estaba solo. No tenía otros devotos cerca. Entonces, cuando desarrolló ese apego con el venado, nadie le dijo, hey, me parece que eso no está muy bien. Los devotos son para eso también, entre otras cosas, que nos pueden avisar, nos observan y dicen, yo creo que ahí tienes que tener cuidado, yo veo que tú estás haciendo esto, lo otro, que no es muy beneficioso. Esto, sarusanga, es importante también, como un poco para así check and balance, como se traduce eso, para controlar un poco y equilibrar nuestras actividades, ¿no? Porque nosotros quizás pensamos, no, estoy muy bien, y no estamos nada bien.
¿No pasa eso? Para ver la propia situación a veces nos confundimos y otra persona lo ve mucho mejor, como estamos como desviándonos poco a poco. O sea, eso se recomienda, sadhu sangha. Y entonces si estamos cuidadosos, somos cuidadosos en ese aspecto y dependemos también, aceptamos consejos, los consejos de otros devotos, especialmente sadhu sangha significa devotos avanzados, no cualquiera. Es recomendable tener la asociación, la compañía de devotos o de personas que son más avanzadas que yo, que me pueden ayudar. Y la palabra, si ellos hablan, lo acepto. No digo, ¿tú quién eres para decirme algo? Entonces, ¿qué vamos? Entonces, no vamos a aprender. Entonces, eso es lo que sí es importante. Porque si no, si estamos solos, muy fácil que nos equivocamos y vamos en una dirección que pensamos todo está bien y no es nada bueno. No sé.
Sí, ¿sí? También.
¿Está bien?
Acá el apego que necesiten, por ejemplo, en la familia.
También es sangha. Cuando uno está siempre con la familia y solamente con la familia, o como la madre siempre está con el hijo y no hace otra cosa prácticamente. Es como eso que Krishna recomienda, tú piensa en mí. No, de momento tengo aquí mi hijo y está solamente, sí, especialmente es el único, ¿no? Hijo único, oh my God, Dios mío. Y si pasa algo al hijo, la vida prácticamente pierde todo sentido. O sea, una situación muy, muy arriesgada, ¿no? Nada recomendable, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Como entrar en una conciencia así cada vez más, exageradamente apegado, ¿no? Si los apegos, o sea, el afecto por los familiares...
Absorto, ¿no?
O sea, absorberse completamente en algo así no es bueno. El afecto es natural. No es que vamos a decir hay que ser como un trozo de hielo y no te acerques, no me toques. Eso es maya, no. Obviamente, ¿no? Hay un hijo o una hija, abrazamos y todo lo que conlleva muestras de afecto. Pero simultáneamente, ese es el arte. Cuidarlos, también sentir el afecto, pero no dejarse llevar de tal extremo que es lo único que hay y no hay nada más, no, porque no es lo único que hay. Es un arte que hay que aprender.
Sí, como pone las imágenes de Krishna y no la imagen de cuando él era 2 años, cuando tenía 3 o más en lugar, ¿no? Es un incremento más hacer. No es que no lo quiere, lo quiere el devoto, pero además ilustra para que todos pensemos, meditemos en Krishna con la imagen de eso, ¿no? Y a veces por ahí no nos gusta que nos digan ese pego, ¿no?
Pero es gusta o no nos gusta, ahí la inteligencia es bueno, si puede intervenir un poco la inteligencia. Porque tarde o temprano algún día estaremos forzados de desapegarnos. Antakale significa eso. El tiempo de estar juntos se acabará. Ahora estamos, quizás, sí, supongo, todos muy contentos, felices, estamos juntos aquí, ¿no? Hay una armonía, me imagino, la mayoría de los casos o tiempos. No es una familia conflictiva, disfuncional, creo. No parece. Porque las hay y es penoso, es una miseria constante, ¿no? De todos que no pueden ni verse y se insultan, horrible. No. Entonces, bien, una situación muy, incluso espiritual y todo, ¿qué más queremos? Pero no va a durar. Lo siento, soy un mensajero de malas noticias.
Gracias.
No, que esto sí es muy bonito. ¿Cuánto tiempo va a durar?
Bueno, va a durar hasta que los padres, que son los mayores, ya no están. Bueno, podemos sobrevivir, ¿no? Somos tantos hermanos. Bueno, ahí honramos, los padres tendrán su sitio cerca del altar algún día. Sí, ¿no? Es así, yo conozco, en España tenemos familias también devotos, que sus padres también eran devotos y lo tienen allí como, bueno, como personas adorables, ¿no? Respetables. Perfecto. Pero ya faltan ellos. Luego, entre los hermanos, algún día el hermano mayor también se va. Y hasta el final, si vamos todos con muerte natural, ¿eh? Se queda al final, ¿quién es la más pequeña?
Bueno,
ella se quedará al final sola. Y solamente hay recuerdos de la familia. Y al final ella se va y ahora sus hijos e hijas y nietos, o sea, sí, pero es así, ¿no? Eso no está para que dure, porque nada en este mundo dura. Dukalayam ashashvatam. Krishna nos advierte, creo incluso, si no me equivoco, es en este mismo capítulo, un poco más adelante. Sí, en el texto 15. Mam upetya puna janma dukalayam ashashvatam napnuvanti mahatmana sangsidim paramam gataha. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. O sea, Dukalayam significa un sitio, alaya, de dukkha, de sufrimiento, pero ashashvatam significa temporal, no dura. Todo lo que hay tiene un cierto tiempo y desaparecerá. Eso hay que entender y aceptar y no lamentar. Ay, qué pena. Me gustaría, ¿no? Y siento el día lamentando porque... Bueno, o simplemente no me hablas eso. Simplemente eso. No me hables, no quiero ni pensarlo. No quiero recordarlo. O quiero olvidarlo. La gente hace eso. No quieren escuchar esos temas. Me amargas la vida. Ahora es, hasta ahí. Ahora estamos aquí, que aprovechemos el tiempo. Bailamos y cantamos. Pero no Hare Krishna. Bebemos, comemos, bailamos, cantamos. Y ya está. Y mañana también. Porque bueno, la hacemos hoy porque quizás mañana ya no estamos. En inglés es eat, drink, be merry, tomorrow we may die. Come, bebe, sé feliz, porque mañana quizás ya estamos muertos. Se aprovecha el momento. Bien, se puede hacer eso, puede ser, bueno, es la filosofía de la mayoría de la gente. El problema es que mañana ya se acaba todo, no se acaba, solamente cambia la situación. Y seguiremos en otra situación. ¿Cuál va a ser? Nadie sabe. Pero por eso Krishna en el siguiente verso lo dice en Yang Yang Vapismana Mala. Sí, hay un sistema, hay un ¿cómo se dice? Un
programa.
Un programa, bueno, unas leyes.
¿Método?
No, son leyes. Las leyes de la naturaleza según las cosas funcionan. Esa ley de la transmigración simplemente es según Baba, según el estado de la conciencia del corazón que uno va desarrollando, o sea, según el cuerpo sutil. La existencia no solamente es el cuerpo burdo, sino sí, sabemos que hay un cuerpo sutil, mente, inteligencia, ego lo compone. Y este cuerpo sutil va cambiando. Este no se muere. Este cuerpo sí, lo sabemos todos. Todos los cuerpos materiales mueren algún día y se desintegran.
o se pudren simplemente, o se queman, o se alguien los come y luego salen como excremento. O sea, hay tres destinos del cuerpo: cenizas, que se pudre y se vuelve hacia polvo con la tierra, o que un animal o un caníbal se lo come y sale como excremento. Pero el cuerpo sutil no. El cuerpo sutil no muere cuando el cuerpo burdo se muere. Este simplemente va cambiando. Es como como barro que se usa para hacer una vasija o alguna cosa. Es un trozo de y luego se puede moldear en diferentes formas, pero es la misma sustancia. O sea, ese ego, inteligencia, mente, todo el mundo lo tiene, pero cada uno lo tiene un poco diferente. La mentalidad, la manera de pensar, de sentir, también de una percepción de yo soy lo que yo soy, eso va cambiando. Incluso hoy en día puede ser que uno pensaba durante X tiempo soy mujer y ahora sí, reconozco que en realidad soy hombre. Y cambia el cuerpo sutil, y uno también luego quiere hacer los arreglos externos para que corresponda, ¿no? Ahora tenemos esa Conchita Wurst, no sé si llegaron hasta Argentina la noticia. Creo que es austriaca. Bueno, o austriaco, ya no se sabe, porque vestida de mujer con una barba, eso, por eso es tan noticia, o sea, prácticamente a nivel mundial. Ahí hay un problema a nivel cuerpo sutil, no sabe exactamente qué es, o bueno, o por lo menos ¿no? Pero eso es el cuerpo sutil. Es el cuerpo sutil. Entonces, eso va cambiando y determina el futuro cuando uno deja el cuerpo. Eso es lo que Krishna aquí explica. Depende del estado del corazón, de la conciencia, ahí vas. Y por lo tanto, nos da igual cómo uno piensa, cómo uno siente y todo, cómo uno se desarrolla durante la vida. Porque eso determinará el futuro. Y eso otra vez depende de las prácticas que llevamos a cabo. Por eso también es importante lo que vamos haciendo. No da igual que yo ahora hago lo que quiero y al final me recuerdo de Krishna. No, eso no va a ser tan fácil. Así es. O sea, es una ley que existe y nadie se puede escapar de eso. Entonces, volviendo al punto, ¿no?, de apego, hay que ver dónde van nuestros apegos. O bien, si tengo todavía mucho apego, quizás qué hay que hacer para que disminuya. Cantar y también entender, ¿no?, con la inteligencia. Porque si solamente vamos por lo que sentimos, eso es peligroso, porque los sentimientos, o sea, hay que tener las dos cosas, hay que combinarlo. Que no nos dejemos llevar solamente por lo que sentimos y perder la discriminación. O sea, tal como Krishna explica en Bhagavad Gita, hay una jerarquía dentro del cuerpo sutil. La mente está debajo de la inteligencia y los sentidos están debajo de la mente. Así debería ser. Cuando los sentidos mandan, ese es el problema, cuando no podemos controlar la lengua y los oídos, ¿no? O sea, simplemente vamos detrás de cualquier objeto que vemos, que oímos, que queremos saborear, etc. Y somos esclavos de los sentidos, y en la mente, la inteligencia, el ego y el alma se dejan arrastrar. Esa imagen de la cuadriga con los caballos, y ahí dentro está el pasajero
Y cuando los caballos son salvajes y se van por su cuenta y sin ningún control, el pasajero va ahí solamente como asustado, a ver dónde vamos ahora. Y el alma puede estar en esa situación. El alma en realidad es superior, es para prakriti, es una naturaleza, es espiritual. Pero cuando se identifica y no tiene esa capacidad, pues lo que mandan son los caballos, los sentidos. En realidad son los objetos que mandan, o sea, eso es lo peor. Cuando los objetos aparecen delante de nosotros, nos dejamos llevar. ¿Eso no es así? Algo aparece ante los ojos y nos dejamos como mimán. O un olor que viene, pasamos por un lado de un restaurante, sale el olor en la cocina, el asado, que el buen argentino no puede resistir. La parrilla. Y va. Pasa. O se escucha el sonido, como las sirenas, esa historia griega. Eran muy peligrosas porque con el canto de la sirena el navegante no podía resistir, quería donde ellas, y ahí había en el mar rocas y se hundió el barco y se murió. Entonces sabemos la historia, quién era Odiseo, o uno de esos, que se dejó, bueno, tapar los oídos para poder pasar cerca sin quizás leerlas, pero no es oírlas, porque en el momento que las oigas ya no hay manera de resistir. O sea, eso es cuando los sentidos están completamente se dejan llevar por los objetos, y luego la mente, la inteligencia, todo lo que viene detrás no puede hacer nada. Se debería ser al revés, que el alma con la inteligencia tiene todo bajo control. Eso es cuando es la idea del avance espiritual, claro, ¿no? Uno se purifica, el alma, su naturaleza, sus cualidades se manifiestan más y más y permiten luego tener control. Y uno se ve dira es que uno es no afectado por los objetos de los sentidos, y entonces los apegos automáticamente o desaparecen básicamente, o no es que desaparecen, porque no puede ser, se trasladan a Krishna y sus devotos, todo lo que es la esfera espiritual. Es como los pensamientos. Cuando Krishna al final del capítulo 9, Manmanabhavamadbhakto, ese verso, tú piensas en mí, no es que podemos dejar de pensar, pero en vez de pensar en esto, pues pensar en aquello. En vez de cantar la última canción de moda que hay por ahí, pues cantar a Krishna. En vez de comer la parrilla, pues como pasara. No hay que dejar de comer, tampoco hay que dejar de comer algo que guste, pero el gusto a ver si cambia, que sea un gusto superior. O sea, de eso se trata. Tú quieres hacer música, pues mira, vamos a hacer música en vez de heavy metal. Hacemos música con esos instrumentos y en fin. No es que hay que dejar algo, sino simplemente hay que cambiar el objeto y básicamente el objeto.
¿Tienes algo? Yo quería preguntar si se tiene la información, si a los devotos nos vienen a buscar los Vishnuruta o Krishna mismo, ¿no? Si se sabe esto.
No lo sé, pero me imagino que sí.
Ya hemos tenido muchos casos, como el tiempo pasa, hace 40 años todos éramos jóvenes, ahora ya somos un poco más mayores, y unos cuantos devotos han tenido ya la situación de dejar el cuerpo. Y en lo que se sabe, en muchos casos estaban bastante así pacíficos y hicieron el, ¿no?, el trayecto de pasar a la siguiente fase de la existencia sin más problema, digamos, rodeados de devotos que cantaban o no sé. Creo que se ve, ¿no?, cuando la persona está tranquila. Incluso a veces puede, sí, con dolores físicos, y aún así no afectar. O sea, hay esperanza cuando llega el momento que poder pasar la prueba con éxito. Porque ya muchos no lo han hecho. De hecho, hay un verso bonito en el 4:10. Donde Krishna nos anima, claro, él anima a Arjuna, pero con eso nos anima a nosotros, que esto, que muchas personas en el pasado, refugiándose en mí, se purificaron mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. O sea, no somos los primeros. Lo logramos, sino en el pasado se dicen muchísimas personas, o sea, no es algo, no son casos aislados que se vuelven conscientes de Krishna, sino en realidad es el potencial de todas las entidades vivientes, especialmente los que tienen un cuerpo humano. Por eso animamos a todos de practicar y participar en eso, porque todos pueden llegar al mismo destino y volverse conscientes de Krishna tarde o temprano, y ojalá que sea en esta misma vida, no hay que esperar a otra. O sea, esto lo dice aquí muy claramente, y como he dicho, ya hemos visto muchísimos devotos dejando el cuerpo en una situación prometedora, para ponerlo de alguna manera. Uno a veces piensa, ojalá yo podría tener esa situación, que uno está ya hace tiempo quizás en la cama, y cada día vienen devotos a cantar, y hay una atmósfera auspiciosa, no uno ahí solo, porque también eso a veces ha pasado, que algún devoto estuvo solo y de repente deja el cuerpo y le encuentran dos o tres días más tarde, y a veces con el japa en la mano, pero nadie estuvo cuando dejó el cuerpo. También hay, también parece que pues no era inauspicioso, ¿no? Estaba a lo mejor cantando. O sea, hay esperanza.
Hay un caso en particular que un devoto amigo de la familia, amigo más de Dinabandhu, que bueno, que dejó el cuerpo el domingo. Entonces él está preguntando más o menos, porque él cuando dejó el cuerpo decía Kri, como que quería decir Krishna.
Bien, bueno, a lo mejor no, nosotros no vamos a oír el sonido, pero en la mente seguramente era Krishna. Aunque externamente quizás no se ha manifestado, pero la mente sí, ¿no? La conciencia estaba fijada, y eso es muy auspicioso. Obviamente es lo que Krishna dice aquí: si esto pasa, pues viene a mí, si no, no, es que ya todo sería mentira, ¿no? La palabra del Señor, Antakale chamame vas manan mukva kalevaran. Si alguien se recuerda de mí, ya ni siquiera dice que alguien tiene que pronunciar audiblemente mi nombre. Smaran puede ser interno. Alguien se recuerda de mí, inmediata alcanza mi naturaleza, de eso hay ninguna duda. Y lo dice varias veces que, porque tenemos siempre dudas. Dice, asangshaya, tú fíjate, ¿no? Que esa palabra sale en Bhagavad Gita. Sangshaya es duda, no hay duda, no dudes. Y por eso, si ya muchos han logrado eso, no lo dudes, tú también puedes. ¿Por qué no? Y finalmente depende de él, ¿no? Él está en el corazón y Smriti Jnana Vapohanangscha, el recuerdo, el conocimiento y el olvido dependen finalmente de mí, dice Krishna. Por eso, si uno es devoto durante toda la vida, aunque las circunstancias pueden ser muy difíciles en ese momento, al final Krishna puede dar la memoria. Por supuesto, sí. ¿Por qué no? Él tiene el control absoluto sobre todo. Y él puede aparecer en la mente. Sin más. Why not? ¿Quién se le puede impedir?
O sea que no hay pérdida.
No, no. Por eso Nehavi Kramanashusti. Svalpam apyasya dharmasa. Incluso si uno ha estado una semana en un templo, o un mes, o lo que sea, incluso un día, todo lo que ha logrado en ese tiempo, breve tiempo, nunca se pierde. Y tendrá otra oportunidad. Si eso no es suficiente, que normalmente no lo es, si el resto de la vida hacemos otras cosas, la tendencia es olvidar, obviamente. Por eso se recomiendan que sí, que hay que practicar regularmente, porque si no va a ser muy difícil. Pero todo lo que se ha logrado, aunque sea poco, no se pierde. Y eso también es bueno saberlo.
Nosotros, por ejemplo, cuando por ahí, bueno, nos ha pasado a mí y a mi esposo, que por ahí él está descansando y bueno, él por ahí tiene una pesadilla.
¿Una pesadilla?
Sí, una pesadilla, está, pues, no. Y yo empiezo a cantar, bueno, yo trato de despertarlo, ¿no? Y empiezo a Hare Krishna, Hare Krishna, y él escucha y se despierta. Uh-huh. O él a veces también a mí, uh-huh, a los Harini, y así, a veces nos pasa eso. También. Pero igual uno, cuando uno tiene una pesadilla, generalmente uno dice pesadilla porque es un sueño feo, y entonces como uno está afligido en el sueño, uno se quiere despertar y entonces uno acude a Krishna, ¿no es cierto? Entonces trata, ¿sí?, de nombrarlo.
Sí.
Pero igual, si uno igual, digamos, estando despierto, no practica, digamos, consciente de Krishna, no nos garantiza nada.
No, las prácticas, o sea, especialmente lo que es regularmente, se vuelve como algo, una segunda naturaleza, se vuelve un hábito. ¿No es eso? Cuando uno hace siempre lo mismo durante un tiempo, se vuelve un hábito. Entonces, tener hábito de cantar es bueno, porque a veces sin, y creo que todo el mundo tiene la experiencia, en alguna vez en el sueño hemos cantado Hare Krishna, ¿no? ¿No ha pasado a todos?
A mí sí.
A mí me ha pasado. O sea, yo sé que muchos, o sea, creo que todos tenemos todos. Y eso ya es, porque así no, ahí no estamos cantando conscientemente como ahora, si bueno, voy a cantar, sino es, o sea, es el cuerpo sutil que aparentemente está como haciendo lo que sea, sin nuestro control. Pero sí, es como ya es algo habitual, que está en la conciencia y se manifiesta sin una, como podemos decir, como la voluntad, ¿no? Sino involuntariamente, prácticamente. ¿Sí? Pues los buenos hábitos nos van a ayudar en tiempos difíciles.
Esto nos ayuda. Bueno, practicamos porque como conocimos la conciencia de Krishna Terrío y siempre tenemos mucho susto, Cuando apareció Krishna, sentí como un alivio.
Sí. No, pero...
Y
todo es relativo. Uno puede pensar que era tardío, pero si uno es muy serio y sincero, el progreso es muy rápido. Y otra persona puede que tenga mucho más tiempo en la conciencia de Krishna, pero como no es muy estricto, tampoco muy entregado o entregada, pues tarda. Y hay algo, pero no realmente progresa bien. Eso también hay. O sea, el tiempo en sí no es ninguna garantía. Depende también de la intensidad del esfuerzo. O sea, prácticamente uno puede sí lograr dentro de un poco tiempo más que alguien con mucho. Es como en el mundo material. Uno puede estar en la universidad estudiando, pero un poco así, no muy con mucha dedicación, mucho interés. Puede pasar años y qué sabe, poca cosa. Y alguien viene en una semana, sabe más que alguien que ha estado ahí en años. ¿Verdad? Cualquier otro oficio, ¿no? Por uno, yo quiero aprender electrónica. Cojo un libro, va a un curso, incluso puede entrar en una empresa donde le enseñan, pero nunca realmente se pone. Pero algo aprenderá. Pero alguien viene y yo quiero saber esto, y ahí va, ¡bom!, ¿no? Como una flecha. Y va estudiando y practicando y en tiempo libre haciendo cosas para ver. Y dentro de un mes es prácticamente como el maestro. Ya sabe reparar esto, sabe qué es esto, aquello, el otro que ya tiene ahí un año o dos años. Algo sabe, pero si le preguntas... ¿No? Depende del empeño, ¿no? de la dedicación que uno ponga. Por eso Prabhupada en algún significado dice, uno puede volverse, alguien pregunta, ¿cuánto tiempo toma para volverse consciente de Krishna? La gran pregunta. ¿Cuánto tiempo toma? Ahora, eso puede en un segundo o puede tardar 100 años. Pero eso era la respuesta. Creo que hay un rey, no me acuerdo el nombre, que creo que también recibió la noticia de los semidioses que le quedaron nada de tiempo en el cuerpo, o sea, de vida, y se, como Reparikshit, ¿no?, se puso determinado, y en muy poco tiempo se volvió consciente de Krishna. Bueno, Reparikshit es un ejemplo. Cuando supo la noticia, inmediatamente ya se fijó 100% en eso, sin comer, sin dormir, sin beber, 7 días, 7 noches, escuchando el pacto. Eso es determinación. Cuando uno entiende la urgencia, ahora voy, y voy por todo, sin mirar atrás, lo que hay al lado no me interesa, voy.
Este problema que tenemos los jóvenes,
quizás,
¿no?
Que sí.
No tenemos el sentido de urgencia.
Sí, y por eso Prahlad Maharaj dice, Kaumaram Acharet Pragya, alguien que es inteligente, no se deja llevar. Incluso se habla así de Maharaj Pariksit, así, cuando era pequeño, y quién más, Dhruva, bueno, los grandes devotos, que no estaban interesados en las cosas frívolas, en los juegos. Dhruva Maharaj se fue al bosque también a los 5 o 6 años para buscar a Narayana, y muy determinado, y Narada Muni le dice, venga, vete a casa, eres un niño pequeño, tú todavía juegas y haces tonterías, ¿para qué te vas ahí a ponerte como un yogi? Ridículo. No, yo quiero un reino más grande que mi abuelo. Y lo hizo muy determinado, se puso, no, no quería, y ahí a pranayama, y se volvió tan poderoso, empujando con el pie la tierra empezó a inclinarse. O sea, todo es posible. No es imposible. Ahora, son casos especiales, pero muestran que si uno es determinado, Krishna también está en el corazón, le ayuda, y uno puede ir muy rápidamente en el camino y hacia el progreso. Y si es lo contrario, uno puede estar ahí años y años y años y años, y vida tras vida tras vida. Algo avanza, pero muy lento, muy, cuesta todo, cuesta mucho. No me pidas tanto. ¿No? ¿Es así? Sí, yo quiero ser santo, pero no tanto. Y eso es la lucha. Por un lado, sí, ya lo sé, pero no puedo. Tantos apegos que tengo. Déjame, no me empujes tanto. Pues entonces Maya se encarga normalmente haciéndonos la vida. Bueno, si somos de alguna manera sinceros, Krishna lo sabe y Maya se encarga de mostrarnos la verdadera cara del mundo material. A veces uno pierde todo. No digo que eso va a pasar, pero si la Prabhupada dice eso. Dice, yo estuvo, ¿no? Que quería aumentar el negocio de la farmacia y todos los planes fracasaron. A veces, si hace falta, eso es la última medida que Krishna. Arishi, yo voy a quitarle todo porque no se desapega, pues voy a hacer un arreglo para que, por la fuerza. Mejor que no sea así, que sea voluntario. Pues si no, hay que sufrir un poco más, si es todo por la fuerza. Pero puede pasar.
¿Cómo es la actitud del devoto cuando... A mí me está pasando que, me acuerdo, era el devoto que dejó el cuerpo, era un aspirante a discípulo de mi guru, iba a ser un futuro hermano espiritual, una persona igual grande, de 50, 60 años, y había desarrollado una amistad bastante larga acá de Buenos Aires, y me está pasando ahora que me acuerdo la noche, la mañana, la última vez que hablamos, cuando me dio la noticia, lo que vivimos 3 años que viajamos a Mendoza, a ver a mi guru, me acuerdo un montón de cosas. Como que voy rebobinando, insistiendo en rebobinar como toda la película, digamos, ¿no? No puedo hacer... Incluso estoy pensando en cómo estará la esposa, le habíamos dicho que le íbamos a ver el domingo. ¿Cuál sería, digamos, la manera sana o apropiada de un devoto de llevar estos momentos así de este tipo, digamos, ¿no? Cuando le toca perder o
¿sí?
Un ser querido o una amistad, aunque es...
Srila Bhaktivinoda Thakura habla de eso y él dice que es natural que lamentamos, pero brevemente, no ahora a partir de ahí el resto de la vida sumergidos en la miseria y la lamentación. Es natural, se muere un amigo, un hijo, padre, madre, todos tarde o temprano. Es el punto, tarde o temprano nos vamos a despedir de todos, la esposa, el esposo, los hijos, padres, abuelos, amigos. No queda nada, estamos solos. Al final del cuento estaremos solos, como los aviones, en el suelo, todavía en el aeropuerto, hay otros aviones al lado. Podemos hacer reparaciones, podemos hacer cosas. Una vez que despegamos, el avión va solo. Entonces es así, la entidad viviente sí tiene relaciones aquí y allá, pero al final está sola con Krishna, obviamente, y con otros que que están en el mismo nivel espiritual. Pero lo que se refiere a las relaciones que se basan en el cuerpo no duran. Entonces, eso es con entonces sí, es natural que porque tenemos eso de la familia, los amigos, etcétera, que hay una lamentación, un dolor que se siente, pero que no dure tanto tiempo, un tiempo y luego ya la inteligencia, la visión espiritual nos ayudarán de superarlo. Por eso, o sea, cuando la situación de ayuna es esa, no debemos olvidarlo. Al principio del Bhagavad Gita es justo eso. O sea, él ve todo eso viniendo. O sea, imagínate, eso es lo que, claro, perdemos un ser querido, eso no es nada. Esto es muy difícil. Ayuna ve que en el lado opuesto de los enemigos están los parientes. Está el guru incluso, está Bhishma, o sea, todas personas adorables. Y eso es su argumento. Dice, ¿cómo voy a pelear con ellos? Son personas respetables, adorables. O los demás, si ellos se mueren, toda la sociedad va a sufrir. Todo se va a perder, Varnasankara va a ser el resultado. O sea, tantos argumentos. Y Krishna que le dice, tú estás lamentando por algo que no hay que lamentar. Es la primera lección que le da. Ashochan anvashachas, anvashachastram. Tú lamentas por algo que un sabio no lamenta. Nanushochanti pandita. Eso es muy difícil. Esa es la primera lección. Y sí, desde otro punto de vista, muy noble, no quiere pelear con los familiares y no hacer daño a nadie. O sea, en ese aspecto property, sí, los sentimientos en Vaishnava de un devoto que no, pero por otro lado, luego si este otro punto de vista está en ilusión. Y Krishna, eso es lo que es el punto principal al principio. O sea, tú tienes que ver las cosas tales como son, y todo al respecto del alma es el segundo capítulo prácticamente, para comprender eso, que sí, tú puedes que el cuerpo se muera, pero el alma nahanyati hanyamani sharire, el alma no se muere cuando el cuerpo se muere. Entonces lamentar, por eso tú lamentas por algo que no se debe lamentar, porque los que son sabios no lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Uff, qué difícil. Porque que se ha muerto no es la persona, obviamente. La persona sigue viva. En otras circunstancias, vale, pero no se ha muerto. Ese amigo, o sea, la persona, el alma, no se ha muerto. El alma no se muere. Otra historia que, hombre, te puede ayudar a leerla, también es muy buena, la de Chitraketu, con canto sexto, creo. Él quería un hijo, no tenían hijos, tenía muchas reinas, sabes, la conoces la historia. Y al final, pidiendo, el sabio, venga, vale, toma ese arroz dulce, vas a tener un hijo, pero ojo, va a ser la causa tanto de felicidad como de sufrimiento. Bueno, como quiero felicidad, lo acepto. Siempre hay otro lado de la moneda. Bien, el hijo nace, todo el mundo muy feliz, gran fiesta en el palacio, y poco después las otras reinas envidiosas lo envenenan y se muere. ¡Ay! Una lamentación increíble en el palacio. O sea, Ese es el mundo material. Por un lado, una gran fiesta cuando nace. Es como aquí, puede pasar. Nace un hijo. Oh, una fiesta normalmente, ¿verdad? Todo el mundo celebra el nacimiento. Pero ¿quién sabe que ha nacido? Aparte que no tiene que ni morirse, ¿eh? Pero es un asesino en el futuro. Múltiple. De tal manera que el padre al final va a decir, mejor que nunca hubiera nacido. Hay casos. Entonces, esa historia del hijo, lo mismo, gran felicidad y luego gran sufrimiento, y Narada Muni le hace resucitar para hablar y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tú has dejado esa, no, aquí están tus padres, están llorando, están lamentándose? ¿Y qué dice el alma? Dice, ¿qué padres? He tenido muchos padres, ¿cuáles son? De los tantos que he tenido, de la larga lista de padres y madres que he tenido, esas dos personas, ¿quiénes son? ¡Qué shock! Yo soy tu padre. ¿Sí? Yo no sé, no te conozco. Bueno, no te recuerdo, he tenido tantos padres. Uno de ellos quizás sí. Ah, me suena la cara. Pues no. No es... Es el padre, madre, hijo, sobrino, tío. Hoy es así, mañana es así. Esas son relaciones que son efímeras, que son temporales, que son, no son, no tienen sustancia, como las burbujas que se juntan en el oleaje y luego se separan, desaparecen, o dicen las pajas y cosas que flotan en el agua con las olas se juntan, están ahí un tiempo y se van por otro lado. Es la naturaleza del mundo material. Entonces la lamentación está, pero debe ser breve, relativamente hablando. Ya sea breve, ya depende de tú, de ti, cuánto es breve. Si es unas horas, si son unos días, unas semanas, meses, años o vidas. Pero no, eso no es breve, o sea, breve. Días, semanas, máximo. Meses y meses y meses y años. No es sano. Significa uno no ha realmente entendido la filosofía. Hombre, incluso hay una anécdota que sí suena fuerte. En los tiempos de Prabhupada, había una discípula de Prabhupada que, jovencita, como en esa época todos éramos jóvenes, pero ya tenía una hija. Y la hija, no sé qué edad tenía, quizás 10, 12 años, cáncer terminal. Entonces fueron a Vrindavan en los años 70 para, pues, prepararse para dejar el cuerpo, como muchos devotos lo hacen, ¿no? Ir a Vrindavan, a India, a Mayapur. Y la devota, o sea, la discípula, pues fue a ver a Prabhupada, le contó la situación, ¿no? Mi hija, cáncer. Pero luego volvió a lamentándose y otra vez, y en algún momento Prabhupada prácticamente se enfadó con ella y le dijo, pero tú no has entendido nada de lo que estoy enseñando. Lamentándose que mi hija se va a morir. Claro, y lo que dijo es algo... Bueno, en inglés es nobody, bueno, no, sino nadie va a vivir. Suena bien, ¿no? Nadie va a vivir. Sí, estamos vivos todos ahora, pero nadie va a vivir.
No suena tan mal como decir todos vamos a morir.
Exacto, pero es lo mismo. Nadie va a vivir. Eso es la, o sea, esto es lo primero que Krishna enseña y lo que deberíamos haber entendido como devotos. Y si uno ahora cuando te, porque claro, bueno, es muy fácil cuando no te pasa, vamos a decir, ¿no? Cuando te pasa ya veremos. Pues sí, ahí pasa, ¿no? Y ahí está la madre con su hija y sabe que no, pues dentro de, qué sé yo, medio año, un año, se va a morir porque tiene un cáncer terminal que no hay remedio. Y se va lamentando. Pues ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No has entendido que sí, así vas, si no es el cáncer va a ser la vejez o un accidente o lo que sea, pero nadie va a vivir, entonces hay que aceptarlo y no lamentándose, ¿qué va? No es un remedio, eso no va a cambiar la situación ni la naturaleza en el mundo material. ¿Por qué lamentar? Por eso ahí está la razón por qué Krishna le dice a Shacho, no te lamentes por algo que los que saben no lamentan, ni por los vivos ni por los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a lamentar? Eso no, ¿no? Eso hay que superar. Aún así, la lamentación se entiende, pero por eso los acharyas dicen, vale, lo entendemos, pero breve. Y hay que poder superarla con el conocimiento. Con el conocimiento es la única manera. Ver las cosas tales como son. Si no, ya podemos, sí, por supuesto, podemos, y la gente se lamenta por el mundo, por el sufrimiento que hay por todas partes, las supuestas injusticias, que niños pequeños se mueren temprano, no han hecho nada malo, o tienen una enfermedad horrible, o pasan hambre, o no, las torturas que ahora que hay por todas partes, en fin, tantas cosas, solamente hay que abrir las noticias o los periódicos y solo son malas noticias, si no, no se vende. O sea, no hay ninguna titular que es una buena noticia, nunca, siempre son malas noticias, pero eso es el mundo material. Y eso no, nadie va a cambiar, porque es así. Esos sufrimientos de nacimiento, muerte, vejez, enfermedad, siempre están, han estado y estarán. No, eso no cambia a nadie. Es como el agua que es líquido. Eso no va a cambiar a nadie. O el fuego que quema, es así. Ay, ¿por qué el fuego quema? ¿No? Quería tener un fuego, pues que sí, que haga su trabajo, pero que no me queme. Bueno, no. Qué pena, ¿no? Mundo material, tenemos un cuerpo material, me gusta tanto mi cuerpo, mira qué bonito es y qué fuerte. Pues no va a durar. Pues, ¿por qué no? La gente lucha para mantener lo que hay, para no perderlo, especialmente cuando hay una belleza extraordinaria. Es una maldición, creo yo, ¿eh? Porque qué sufrimiento cuando la belleza se va. Y se irá. Cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede mantener? ¿Desde los 15 hasta los 25? 30. Si eres modelo, a los 30 ya, los contratos van a menos, ¿eh? Porque hay otras detrás. Que la piel es más suave, sin ninguna arruga. La primera a los 30 aparecerá por ahí, pequeñita, pero ya se nota. Ya no es lo mismo. El fotógrafo y la agencia dicen, ya no, mira esta, mejor, mucho mejor. Y se acabó el cuento. Y luego hacemos el primer lifting. Como nuevo. Una semana. Botox, un mes, y luego peor, más, ¡ay, qué bien! ¿Cuánto tiempo? Así es, pues hay que aceptarlo, lo mejor es aceptar, sin resentimiento, y sin lamentación, y sin intentos vanos de mantener algo que no se puede mantener. No, hay que mantener, pero justo, por eso se dice, como comer, ¿no? Para mantener alma y cuerpo juntos, no para ponerse como un elefante. Pero bueno. No sé si eso alivia un poco la tristeza, pero es normal, o sea, eso no es malo, es natural. Pero que no el año que viene, cuando quizás, si Krishna quiere, vuelvo y todavía estamos deprimidos. No, hay gente así, por desgracia, sin conocimiento, por eso cuando hablamos, hijo único, con mucho apego. Si esto le pasa algo al hijo, la madre destrozada. Y a lo mejor no la levanta cabeza para el resto de su vida. Siempre ahí, Krishna vestida de negro, el cuadro del hijo por toda casa, y ahí se queda. Con la lamentación, ¿por qué? Era tan buena persona, y yo soy tan creyente. ¿Por qué nos ha pasado eso? A lo mejor no hay Dios finalmente. Si no, ¿cómo puede permitir eso?
Pero cuando no tiene conocimiento.
Por eso conocimiento es importante. El conocimiento espiritual no es que es lo único, pero sin conocimiento, si es solamente sentimiento, no es suficiente. Una buena combinación de conocimiento y sentimiento, sí, pero solamente sentir, no, y solamente el conocimiento tampoco, es árido.
Lo primero que se entiende que Krishna trata de hacer entender a Arjuna del cuerpo temporal.
Ojalá que realmente se entendiera, porque sí, lo escuchamos mil veces y aún así bastante convencidos que eso soy yo. Cuando no miramos al espejo, eso soy yo. Obviamente no, pero sí se debe entender que vale, parece que soy yo, pero no exactamente, porque va cambiando también. Ahí está la primera lección de Hinos Niñatare, ¿eh? Tan fácil de entender, la misma persona, bebé, joven, adulto, anciano, anciana. Pero sí, esta también se acuerda cuando yo era pequeño, pequeña. Veo las fotos, sí me acuerdo, sí, hicimos esto, lo otro, y no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿dónde está ese cuerpo? No está. No lo somos, obviamente. ¿No? Y a veces cosas que no, nosotros quizás no recordamos, pero el padre sí, la madre sí. Y cuando tú tenías 2 semanas o un mes, hiciste lo tal y cual. Yo no me acuerdo. Pero sí, ha pasado. ¿Y dónde está ese cuerpo? No, ya no existe.
Quiero que lo mejor es que debido a que la naturaleza del alma es eterna, entonces no nos identificamos mucho con pensar, preferimos no pensar mucho en la muerte, en la naturaleza.
Sí, porque no corresponde a nuestra naturaleza. Y por eso nadie quiere morir.
Es una mala noticia para nosotros.
Sí, es una mala noticia, obviamente, porque queremos mantener una situación normalmente para siempre. ¿Quién quiere ahora dejar todo? Y por eso no sabemos dónde vamos. Como eso no está nada claro, preferimos no tener y estar siempre, porque somos eternos por naturaleza. ¿Sí?
En mi carrera en la universidad yo estudio administración, y esta carrera se trata de que uno también tiene que elaborar planes. Y a veces uno parece una persona un poco negativa porque piensa en los escenarios, en los peores escenarios a veces, ¿no? Porque si nos va bien, no hay problema.
no tenemos nada que preocuparnos, pero si nos va mal tenemos que tener un plan y necesitamos proyectar los escenarios desfavorables, ¿no? Entonces como que a veces la gente puede pensar que somos negativos, porque pensamos en si le va mal, que me puede... Y lo relacionado con esto, con que a veces hablar de estos temas es como... Sobre todo los jóvenes como que estamos pensando, ¿no? En lo... En todo, no sé, ¿no? Evitamos pensar en lo que es la muerte, en que esto va a terminar.
Pero es eso, es como Srila Prabhupada, el ejemplo que da es, creo que es el conejo, que el conejo cuando viene el peligro de la serpiente que se lo va a comer, cierra los ojos y ya como no lo ve más la serpiente, ya está, problema solucionado, y mientras está ahí ya la serpiente se lo traga. Se cala el tiempo, también a veces se compara con una serpiente. Mrityu sarva harashchaham, Krishna dice, yo soy eso que devora todo, destruye todo. Tú puedes decir, no me hables de eso, no quiero saberlo. Pero eso es como el conejo que cierra los ojos y eso de la serpiente viene igual. Uno puede pensar, como no hay remedio, más vale que cierro los ojos y ya está. Como de todos modos va a pasar y no se puede, no hay nada que se pueda hacer. Eso es lo que se cree, pero eso es de ignorancia. Eso es el punto que no es que hay que solucionarlo. Uno piensa, pero no hay solución. Por eso tú no me hables de eso y amargarme la vida. Como no tiene solución, ya vendrá en su momento, ahora quiero vivir. No, señor, hay solución, pero conlleva unas cuantas cosas que quizás no son tan agradables.
Y de esa manera, evitando el conocimiento, evitando pensar en esto, no solo tienen problemas aquellos que están en este plano, o sea, los que estamos vivos, sino también el que cruza del otro lado también sufre mucho por no haber hecho el trabajo.
¿Con qué quieres decir? ¿Con qué cruza? ¿La persona que deja el cuerpo? Dices, claro. Por supuesto. Si no has hecho nada, el destino es absolutamente incierto. Bueno, está claro cómo va Yang Yang Vapismaram Bhava. Eso es cómo funciona. Pero, ¿cuál será el Bhavam? Eso ya es otra cosa. ¿Qué tipo de conciencia uno va a tener? ¿Dónde estará su corazón? Bueno, eso depende de cómo has vivido, cómo vives en esta vida. O sea, algo se puede decir, porque Krishna lo explica también, si tú, según algunas, estás viviendo en Tamaguna, por ejemplo, uno va para abajo. Rajaguna, quizás uno se mantiene donde está y Sattvaguna, uno sube a un nivel superior. Esos son básicamente los tres destinos. Se entiende fácilmente, ¿no? Uno se queda igual, uno va para arriba, uno va para abajo. No hay otro. Ahora bien, mientras uno esté dentro del mundo material, incluso eso de subir arriba, finalmente no sirve para nada. Porque uno toda, Abrahma Bhuvana Loka, Krishna también dice eso, ojo, cuidado, no te dejes engañar de las palabras floridas de los Vedas, que te prometen el oro y el moro en otro mundo, en otro planeta, superior, como semidios, durante miles y miles y miles de años. Suena muy bien, pero es más de lo mismo. En vez de que sean 100 años y se acaba todo, ahora son 1000 años y se acaba todo, o 10.000 años, o 1.000.000 de años, ¿qué más da? Ahí está la inteligencia, lo puede ver, no nos dejemos engañar. 1.000.000 de años vivir, eso ya, sí, es casi amrita, sin muerte, eterno. Pero no es eterno, cuando termina, termina, y se acabó. Y uno quizás, sí, puede volver para abajo. En el momento también Krishna dice eso. Cuando se termina el puña, chine puña, entonces tú vas a volver a la tierra a trabajar de nuevo. Y ahí está el riesgo, trabajas de tal manera, ahora más para abajo, a volverte animal. O planta, o lo que sea, o insecto. Entonces ahí, sí, la inteligencia, recibir conocimiento es importante. Escuchar y que se la ignorancia, la oscuridad, que se vaya gracias a escuchar de labios de una persona autorrealizada, un representante de Krishna, que no hace otra cosa que repetir lo que Krishna ha dicho o dice, y de esa manera uno puede salir de esa ignorancia. Si no, ¿cómo va a ser? No hay otro remedio, ¿eh? Por eso escuchar es lo más importante, adquirir algo de conocimiento para poder salir de esa, sí, la situación de la ignorancia, de cerrar los ojos y decir nada, no quiero saber nada de todo eso, ya vendrá en su momento. No, no es la actitud que es digno de un ser humano. Atato Brahma Jigyasa, los Vedas dicen, no, ahora tienes que hacer preguntas. ¿Cómo salir de todo esto? Y no simplemente seguir viviendo como siempre. Y básicamente ya, también es muy fuerte cuando se dice, como un animal. En vez de ser un animal con cuatro patas, pues vale, eres un animal pulido de dos patas. Pero todo lo que haces, toda tu vida, no es muy diferente. Somos muy orgullosos de la cultura, ¿eh? Pero en la realidad es solamente las mismas actividades un poco más finas, refinadas, ¿eh? En vez de comer el suelo, un hueso, un trozo de carne, sin cocinar, no, lo ponemos en la sartén, le ponemos especias y lo decoramos, y con cuchillo y tenedor, cultura, ¿eh? Unas vajillas de primera clase con borde dorado. Sí, pero el comer es, no es diferente, y todo lo demás igual. Pero no, la diferencia es que uno tiene que buscar una solución, y eso es cuando se empieza la vida humana de verdad. Así es. So, creo que es tarde, ¿no? Bueno, incluso para vosotros, para mí son la una de la madrugada.
Pero ve bien, ¿vale?
Sí, porque es todo relativo. Todo relativo. Bueno, ¿qué? Prema. ¿Qué dices?
A devoto no le afecta el cambio, entonces.
Quizás. Ojalá. O quizás menos.
Para usted son la una de la tarde o la una de la madrugada.
De la madrugada. Hombre, si al revés, estaría como fresco como una lechuga. No. Es estar siempre feliz, ¿no? De momento. No va a durar. Confirmado. No queremos asustar a nadie. ¿No se lo cree? ¿Qué dice?
A veces, por ejemplo, cuando uno tiene familia, ¿no? En el caso mío son muchos hermanos. Y también, bueno, yo con mis hermanos ahí, bueno, a mí me gustaba, ¿no?, relacionarme con mis hermanos, y era una felicidad para mí. Decía que cuando me casé iba a tener muchos hijos. Y después, cuando vinieron los hijos, ya no dormía más hasta tarde, ya tenía otra. Entonces ahí un poco que viene el sufrimiento, porque cuando los niños sonríen estamos felices todos, pero cuando la madrugada no nos dejan dormir no estamos tan felices.
El mundo material es así.
por un lado uno gana, por otro lado uno pierde. Incluso tener los hijos es así, ¿no? Te dan algo de alegría, pero... Pero al fin nadie va a vivir. Entonces, eso no hay que olvidar, que sí, ahora mismo podemos estar en una buena situación y a veces nos pasa eso, ¿no? Una buena racha, tenemos una buena racha. Normalmente no dura mucho tiempo. Luego viene la mala racha. Y como es mala, aunque puede que sea al mismo tiempo, nos parece eterno. Eso también es psicológicamente un fenómeno, otro problema de este mundo. Lo que es todo bueno dura poco tiempo. Y todo lo malo es todo lentamente, no pasa el tiempo. Como cuando esperas en la consulta del médico, una media hora se hace eterno. Cuando estás disfrutando media hora es como, ya pasearon. En un segundo será. Como las gopis cuando están con Krishna, es prácticamente un día de Brahma o algo, ¿no? Muy largo, pero parece como un segundo. Y cuando es al revés, cuando es sufrimiento, entonces yuga y tamimeshena, parece una separación, parece 12 años o más, eterno, poco tiempo. Pues sí.
Y el ejercicio práctico, digamos, concreto sería tratar de vernos incluso, porque ahora nosotros tenemos la excusa de que tenemos una familia de devotos y nos apegamos con eso. Sería vernos como hermanos espirituales, como...
Obviamente, eso lo recomienda, o sea, hay que seguir los pasos de los acharyas. Srila Bhaktivinoda Thakur en sus canciones de Sharanagati habla de eso. Como Sharanagati significa yo entrega, no la entrega en seis pasos. Entonces tenemos Manasadeha Geha, por ejemplo, ¿no? Mi mente, mi hogar, mi cuerpo, todo lo que tengo lo ofrezco a tus pies de loto. Y en otra canción habla de eso, que mi familia son todos tus sirvientes y yo soy el guardián. O sea, los veo así, los veo como son todos tus sirvientes y yo les ayudo o yo me encargo, pero en realidad tú eres el propietario, tú eres el amo, tú eres, ¿no? Como al final de Manasadeha dice, tú eres madre, padre, hijo, o sea, todo eres para mí. Es cuestión de conciencia, como lo vemos las cosas, ¿no? Como las vemos. Pues que es todo mío o es todo tuyo. lo correcto es que es todo tuyo. Yo no es nada mío. Yo solamente, como a veces los devotos, antes por lo menos, cuando tuvimos un libro, dentro, para no decir eso es mío, a cargo de, y con el nombre. A mi cargo, pero no es mío. Y así es, en realidad.
Y uno por ejemplo, antes de pensar en tener familia y eso, debería tratar de decir, yo voy a aceptar ese servicio de criar a una persona.
Si se puede, soy muy avanzado. Obviamente eso está bien, si somos conscientes de que es así, ¿no? Porque no solamente eso, el propio cuerpo tampoco es mío. Krishna lo ha dado y también lo quita cuando quiera. Bueno, si hacemos el seminario, vendrá mañana, ¿verdad? Hay una canción, ya lo veréis, que trata de ese tema, va a ser muy interesante, que es desconocida la canción de Bhaktivinoda Thakur, pero habla de eso, de cuando un hijo de Srivas Thakur se muere. Y todo el mundo se lamenta. Y Srivas Thakur va a predicar a su esposa y a las otras mujeres de la casa, porque era su propio hijo que se murió. Y no se lamentó nada. O sea, esto es uno de los ejemplos. ¡Wow! Y ahí dice, Krishna da todo, Krishna quita todo. Y mejor es aceptarlo de buena manera y ver que todo es beneficioso, todo lo que Krishna hace, en vez de lamentar, ¿por qué? Porque no sirve. Primero, no sirve para nada. Y no es la realidad. No, nunca ha sido tuyo. Siempre es algo prestado, como el cuerpo, sí. Parece que eso es definitivamente mío. No. Nos lo recibimos y algún día tenemos que dejarlo. Por eso dice, no nos vamos, no hemos venido sin nada y nos vamos sin nada. Es realmente sin nada, porque el cuerpo tampoco. Hemos venido como almas espirituales, entramos ahí en el vientre de la madre. Y ahora recibimos todos los ingredientes para construirnos un cuerpo. Es como alguien que se hace una casa, ¿verdad? Todos los ingredientes no son tuyos. Vienen de... alguien lo ha creado. El ladrillo, la piedra, el agua, el fuego para combinar, hacer, la madera, todo, todo. No es tuyo. Tú recibes los ingredientes, ¿no? Cuando no había, o sea, cuando tú vives en la naturaleza, pues parece que la naturaleza lo da todo. Ahí está la madera para hacerse una casa de madera. Todos los ingredientes los coges de la tierra, de la madre tierra. No es tuyo. Y el cuerpo igual, ¿no? Recibimos todo aparentemente de la madre, pero la madre ¿de dónde lo recibe? También, alimentos que comen son externos, vienen de fuera. Se convierte en no sé qué, el alma que está dentro lo coge, toda una máquina, ¿no? Se hace el cuerpo y luego sale. Pero no es el cuerpo, es como si lo hemos recibido y algún día se nos quita. Eso hay que entender así. Y todo lo que está relacionado con él.
Este Mahash, esta canción dijo que no es muy conocida.
No, no creo.
Quisiera, si la pueden mandar por mail, por ahí podríamos imprimir copias para que si la vamos a cantar.
No te preocupes.
Ah.
No hace falta. Estamos aprovechando la tecnología del siglo XXI. Surprise.
Le ofrecemos todo, o sea, todo lo que nosotros tenemos se lo ofrecemos a Krishna, ¿no es cierto?
Eso es la vida del devoto, sí, y además que realmente lo hagamos mejor.
Cuando Krishna nos quita algo, aceptemos la misericordia de él.
Pues eso es la actitud, ¿eh? Tatenu kampam susamikshamano bunjana evadma kritam vipakam. Si nos pasa algo malo, pensaremos o deberíamos pensar, la causa son mis propios actos. Ahora sufro, ¿por qué? Porque algo he hecho para merecerlo. Cuando algo viene de bueno, también es la misericordia de Krishna. Normalmente pensamos, cuando nos pasa algo malo, yo no tengo nada que ver, es la culpa de los demás. Cuando pasa algo bueno, porque yo he hecho esto. Yo el mérito. De lo bueno el mérito yo, de lo malo yo no tengo nada que ver. Así pensamos. Y al revés. El mérito, cuando pasa algo bueno, la misericordia del Señor. Yo no tengo nada que ver. Cuando pasa algo malo, culpa mía. Lo merezco y más en realidad. Lo que me toca es solamente una fracción, una parte de lo que debería sufrir. Así piensa el devoto. Debería pensar el devoto. Así es. Pero es bueno, lo recordamos y quizás algún día realmente vamos a pensar así. Recordar y por eso regularmente escuchar y leer, estudiar, para que, porque el problema es el olvido. Tendemos la tendencia a olvidar. Una y otra vez escuchamos lo mismo y enseguida lo olvidamos.
Este mantra del Baba, del 11, yo lo escuché de un nivel.
¿Qué mantra?
El canto 11 que hiciste recién.
Tatenu Kampam Susamik Shamano. Muy famoso este mantra. Y ese verso. No sé, para mí ya da igual casi, No.
Necesitamos
la arastaca, ¿no?
Sí. Ofrecemos las mechitas.
Las mechitas, las delitas. Bueno, nada, muchas gracias por la atención, hasta los pequeños, medianos, tan pacientemente aguantando mis... Nada. Sila Prabhupada ki jai, Prantara Srimad Bhagavati ki jai, Sona Bhakti Vrindavan ki jai.